Duque prometió trabajar por una educación de calidad y fundamentada en valores.
Y es devolverle a los colegios de Colombia las cátedras de cívica y de urbanidad para volver a sembrar la estirpe ética de un país que se resiste a la tentación de la violencia, del crimen o la corrupción.
Lo que construían ahí no era una democracia. Lo que construían ahí, como lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas, cada vez que convocan elecciones, era una dictadura mafiosa. Colombia no ha vivido en una democracia. Colombia ha vivido bajo el poder de las mafias.
Algunos expertos lo han denominado guerra de clases. Y es que tanto Iván Duque como Gustavo Petro reflejan los extremos ideológicos del abanico electoral en una Colombia de cara a la segunda vuelta a realizarse el 17 de junio. En estas elecciones no solo se va a elegir un presidente, sino también el rumbo en temas sumamente decisivos como el acuerdo de paz con las FARC, el extractivismo o desarrollo alternativo, economía de mercado o estado benefactor y demás tópicos que hoy por hoy fragmentan a las y los colombianos. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón dialogaremos sobre las elecciones en Colombia rumbo a la segunda vuelta. Bienvenidas, bienvenidos.
Se cargarán a la República del Ecuador.
¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación.
Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato.
Yo quiero soberano.
Podemos reformar la constitución y poner reelección indefinida.
Conversando sobre los significados del quehacer político.
Son Politicón, el animal político.
Son Politicón, el animal político.
Son Politicón.
Y bueno, iniciando esta nueva edición de Son Politicón, mi nombre es Giovanni Córdoba, estamos el día de hoy, jueves 31 de mayo, ya culminando el mes. Y bueno, antes de iniciar este programa, pues recordar a la gente que nos está escuchando que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente a las personas que están siguiendo la transmisión a través de nuestro streaming en Facebook, pueden interactuar mandándonos preguntas, estaremos aquí atentos para poder responderlas. Igualmente pueden escuchar nuestra programación y revisar un poco los programas que estamos preparando a través de www.flaxoradio.es. Y bueno, para el día de hoy creo que es un programa especial porque todos los invitados que hemos elegido para este programa pues son estudiantes de Flaxo, todos ellos colombianos, colombiana, y pues bueno, voy a proceder a presentar a esta mesa muy, muy distinguida, ¿no? Pues nos acompaña aquí por segunda ocasión en mi programa, pero me imagino que algunas veces ya has venido. Tenemos a Sergio Huertas, politólogo por la Universidad de Tolima en Colombia y estudiante de la maestría de investigación en política comparada en Flaxo Ecuador. Bienvenido, Sergio.
Gracias, Diego.
También contamos con Manuela Carmona Bedoya, ella es abogada administradora pública por la Universidad de Caldas y es estudiante de la maestría en políticas públicas en Flaxo Ecuador. Bienvenida, Manuela.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, también nos acompaña Julián Esteban García, él es politólogo y antropólogo por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y estudia en la maestría de sociología política en Flaxo Ecuador. Bienvenido.
Buen día, Diego, gracias.
Y bueno, antes de iniciar este debate, ¿no?, este conversatorio, por así decirlo, yo quiero traer a colación algunos términos que se han venido virtiendo en los medios de comunicación en respecto a las elecciones en Colombia que ya se dieron, ¿no? Y surge una primera pregunta, ¿esto realmente es una polarización de la sociedad colombiana, una polarización ideológica? Porque o ya se veía venir esto porque realmente Duque como Petro, como lo dijimos en la introducción, refleja unos extremos, ¿no? Yo creo que refleja unos extremos, entonces esto ya se veía venir, ¿por qué no los colombianos tomaron una opción más un poco moderada del centro, tal vez por Fajardo o por De la Calle? No sé qué opinan ustedes, entonces comencemos por acá.
Bueno, yo considero que como tal pues la sociedad colombiana sí está un tanto polarizada, se vio reflejado en el plebiscito por la paz, un poco los que le apostaban al sí, los que le apostaban al no, pero considero que candidaturas como la de La Calle, como la de Fajardo, reflejan ciertos sectores de la sociedad que querían un poco salirse de ese, de ese juego dicotómico, ¿no?, entre izquierda y derecha, y más bien como apostarle al centro o a esta opción apolítica o pospolítica, como le han llamado algunos, y de proyectos que no estén un poco estigmatizados de ser de derecha o de izquierda. En teoría, la tesis de la gente de Fajardo era que si Fajardo llegaba a pasar a segunda vuelta, podría jalar más votos por ser de centro, ¿no? Y por no estar estigmatizado como Petro, señalado de dictador, de megalómano, igual Duque, por estar detrás de estar, digamos, ser un poco la marioneta Uribe, exacto. Entonces, considero que sí está polarizada, pero el hecho de que hayan estas candidaturas de Fajardo, de La Calle, es digamos, la opción de un tercero, de una tercera fuerza, digamos, de un centro, y digamos que empezaría a bajarle un poco la polarización en esa medida.
Tal vez podría tomar fuerza para la siguiente.
Sí, claro, habría que ver, digamos, si los procesos siguen, porque con esa dinámica política colombiana, en donde a veces partidos, por ejemplo, como el Liberal, que se declare que va a votar por Duque, digamos, es un poco contradictorio en ese sentido, ¿no? Habría que ver si el proyecto político de los verdes continúa en cuatro años, si llega Duque al poder, tendría poder ejecutivo, legislativo, tendría mucho poder, ¿no? Entonces pueden también, digamos, desbaratar estos procesos de largo aliento.
Manuela, ¿qué opinas respecto a esta polarización que la ha hecho evidente igualmente nuestro compañero Esteban?
Bueno, para mí más que polarización por el hecho de hablar de derecha o izquierda es lo que muchos conocen como el discurso del odio que Uribe ha promovido. Este discurso del odio con temas como el castrochavismo, cómo nos vamos a volver Venezuela, hace que la sociedad colombiana, que en términos generales
le
es
tenga
muy
miedo, ¿no?,
es muy desinformada, entonces cree lo que dicen los medios tradicionales de comunicación y nos vamos a ir por los mismos de siempre, que al menos ya sabemos qué esperar de ellos. Para mí ese es uno de los problemas. El tema de Fajardo y de La Calle, para mí, pues el como se evidenció en ciudades como Manizales, Cali, Bogotá, que Fajardo tomó mucha fuerza y empezó a ganar, muestra que por fin estamos despertando como sociedad y estamos mostrando que no queremos más de lo mismo, pero tampoco queremos llegar a la izquierda por el miedo a que nos expropien, supuestamente con un programa de gobierno que nunca ha dicho Petro que va a expropiar, pero entonces el miedo a que nos expropien, a que nos vamos a quedar sin sueldo porque vamos a repartir todo como el socialismo, o sea, son ideas locas que el uribismo ha logrado implantar en la sociedad, que como lo dijo Julián, se vio en el plebiscito por la paz y pues está ahorita trayendo muchas consecuencias.
Sergio.
Bueno, no, pues que les puedo decir, es decir, realmente yo creo que con las elecciones quedó más que demostrado precisamente esta polarización que existe en Colombia, en donde pues tenemos obviamente un monstruo, un coloso del ámbito electoral como lo es Uribe, que ya lo ha demostrado desde el 2002 que entró en el ámbito nacional político en la primera presidencia, que el candidato que dice Uribe es por el que hay que votar y por el que efectivamente el pueblo colombiano vota. Así pues, en las elecciones pasadas con Iván Zuluaga, como vimos, pasó a segunda vuelta, no le alcanzó gracias a la gran maniobra que ejerció el presidente Juan Manuel Santos, logrando su primera reelección, pero igualmente la polarización es absurda. Y otra cosa más que la polarización que me gustaría puntualizar es tal vez el desencanto de los partidos políticos, ¿no? Porque vimos que los tres políticos con mayor votación son nuevas expresiones de precisamente el sistema político, ¿no? Es la clásica Partido Liberal, Partido conservador. Entonces es un escenario bastante interesante.
Ahora, muchos sectores apuntan a que Duque, ¿no?, como fiel exponente, por así decirlo, del uribismo, pues gana precisamente este tipo de respaldo por el tema de los acuerdos de paz, ¿no?, que se oponen a los acuerdos de paz, un sector de la población, mientras que por otro lado los que le apuntan a Petro, pues obviamente están en un sector que dicen O sea, bueno, él lo ha definido, ¿no? No vamos a ir a construir el socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque eso también genera mucho estigma, como tú lo comentabas, Manuela, pero realmente con Duque igualmente había opciones, y también leí unos comentarios que con Duque va a gobernar Uribe. ¿Va a ser cierto si es que de ganar Duque? ¿Qué opinas?
Yo considero que más allá del tema de los acuerdos de paz, creo que la fuerza que tiene Uribe y con la que ha podido montar diferentes candidatos es un poco que resuena su postura, su forma de hacer política, resuena un poco en muchas clases populares en Colombia, ¿no? Tal vez la gente no tiene muy claro qué es lo que quiere, pero sí qué es lo que no quiere. Entonces, la crisis en Venezuela ha sido un factor que han sabido explotar muy bien los uribistas, el tipo de gobernante que él fue, la postura que él tiene, esa forma. Creo que Uribe está muy, muy, o sea, digamos, muy de la mano con todo lo popular, sobre todo con las clases terratenientes gamonales, ¿no? Y sí, exactamente. Y Santos, por ejemplo, era más bien la élite tradicional, que se ha desconectado mucho de, no hace una lectura muy juiciosa de lo popular, y se ha desconectado mucho de esto, y eso es lo que, digamos, ha capitalizado un poco Uribe. En cuanto a los acuerdos de paz, considero que no fueron relevantes en la primera vuelta, porque, por ejemplo, De la Calle, que era el candidato que tanto ha hecho por Colombia desde la constituyente, en fin, ahorita en los acuerdos de paz sacó como 300 algo de votos. Entonces, creo que el debate, o digamos los nodos ahí de tensión, estuvieron más bien relacionados con si va a gobernar Uribe o Maduro, porque entonces Uribe Duque, Maduro Petro, y un poco por ahí, digamos, si nos vamos a volver Venezuela o no. Creo que ese es un poco, esa sería mi opinión.
Manuela, ¿qué opinamos de si de ganar Duque gobierna Uribe?
Para mí existe un fenómeno muy extraño con Duque. Él, cuando Obama permitió el matrimonio homosexual de parejas del mismo sexo en Estados Unidos, salió a trinar y a felicitar lo que había hecho porque estaba permitiendo los derechos liberales. Siendo congresista, presentó un proyecto de ley para legalizar la marihuana. Entonces ahorita vemos un discurso completamente contrario, completamente antidemocrático, por así decirlo. Pero entonces llega la pregunta, ¿qué fue lo que pasó con Santos y Uribe? ¿Duque también se le va a voltear a Uribe como lo hizo Santos, o realmente Duque va a ser el, como dicen por ahí, el títere de Uribe? Para mí esa es la gran pregunta, ¿qué deja Duque? ¿Qué deja lo que él hizo, lo que está haciendo ahora, y que muestra que en cualquier momento puede volver a cambiar de ideología sin ningún problema?
Sergio.
Bueno, pues, es decir, esta dicotomía, si me entiendes, es bastante interesante plantear en términos de los acuerdos de paz. Y precisamente una nota interesante que estaba leyendo esta mañana antes de entrar aquí con ustedes era, pues, una nota desde Bruselas de unas declaraciones que el presidente Santos decía que precisamente el acuerdo de paz, gracias a un blindaje especial que se le hizo por parte de la Corte Constitucional, durante 3 gobiernos no se va a poder tocar. Ahí el otro problema que encontramos es precisamente esta cuestión que nos plantea Duque y que él ha sido enfático desde un principio de la campaña, y es generar esta supercorte y bajarse a la Corte Constitucional. Entonces, ¿ahí qué podría pasar con este escenario político, teniendo en cuenta que precisamente el uribismo cuenta con una mayoría dentro del Senado abrumadora, y con estas adhesiones que no le llaman coaliciones, pero en últimas van a resultar funcionando como coaliciones entre conservadores y liberales, que se van a meter a este nuevo combo en un escenario si llegase a quedar presidente Iván Duque? Pues genera bastantes incertidumbres realmente.
Bueno, vamos a preparar un video que tenemos listo, no sé si me avisas de Esteban, y cuando estemos listos para escucharlo. Y bueno, de cara a la segunda vuelta, ¿cuál es el primer sondeo así como que al ojo sencillo que vemos de cuál va a ser el resultado? ¿Qué opinas tú? Igualmente las alianzas, ¿no? Que ya se están un poco hablando y forjando.
Pues la verdad, estoy un poco pesimista del futuro. O creo que yo también realista, capaz, ¿no? Porque la votación que tuvo que en primera vuelta es amplia, es muy amplia, es abrumadora. Sí, y se pensaba, ¿no? La esperanza era un poco que el Partido Liberal, que un poco el movimiento de Fajardo pudieran resolver algunas diferencias sobre lo fundamental, ¿no? Por ahí está el tema, y apoyar a Petro para hacer la contrafuerza a Duque. Pero por lo que se ha empezado a desenvolver un poco, ya pues de hecho los liberales se fueron con Duque, el Polo está apoyando a Petro, pero digamos sectores como el MOIR, que dejan mucho que decir de Robledo, ya también está apoyando el voto en blanco, que uno dice, bueno, pues el voto en blanco sí expresa tu inconformismo, pero la verdad hay mucho en juego para estar votando, considero yo. Y sumado a eso, pues también está el asunto de que hoy precisamente muy a las 7 a.m. Fajardo diga que va a votar en blanco, aunque cabe recordar que Fajardo no es como Petro, que Petro es más caudillista, y la gente de Petro, si le dicen había que votar por Fajardo, votan por Fajardo. Capaz la gente de Fajardo no sea tan, pues si él vota en blanco, yo voto en blanco, pero influye de todas formas la postura del candidato. Entonces veo difícil que se pueda hacer la remontada de Petro. Entonces es un panorama un tanto, como decía Sergio, desolador, un poco confundido. Yo creería que queda Duque, va a estar súper reñida la votación, también hay unos escándalos ahí con la registraduría, es un poco de incertidumbre, la verdad.
Manuela.
Pues voy a retomar dos cosas que dijo Julián. Primero, los escándalos de la registraduría se han dado casi en todas las historias de las elecciones y básicamente no ha pasado nada, entonces esta vez será igual. Y con Fajardo, esto de que él no es caudillista, y además que mucha gente que dicen que fue fajardista realmente votó por él porque encontró la alternativa intermedia entre Petro y Duque, más no es porque vieran a Fajardo como el mesías.
El candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en diálogo con Noticias Caracol, habló sobre lo que desde muchos sectores políticos se ha calificado como el cambio de discurso de izquierda a uno de centro. Además, lanzó fuertes críticas al uribismo, Juan Carlos Mateus, como al proceso de búsqueda de los respaldos.
Mónica, sin duda las movidas políticas continúan en la Colombia Humana de Gustavo Petro, con contactos telefónicos, con contactos incluso personales en la búsqueda de respaldo de votos para sacar adelante la segunda vuelta presidencial. Ha trascendido que hay contactos con el Partido Verde, con el liberalismo en sus bases, y precisamente hemos hablado en la mañana de hoy con Gustavo Petro, quien ha lanzado de frente una invitación a Sergio Fajardo. El candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, señala que es lógico flexibilizar posiciones hacia el centro. Por eso envió un mensaje a Sergio Fajardo para atraerlo a su orilla.
Es más, yo creo que las fuerzas, Fajardo mismo como persona, sugerencia, debería es cogobernar con nosotros y sería el próximo presidente de Colombia.
Advirtió que le pasaría con Duque.
Incluso los de Duque le pueden decir, oiga, más bien quédese quietico, vote en blanco, no se mueva, espere que dentro de 4 años es su oportunidad. Si Uribe gana estas elecciones, en los próximos 4 años y en los otros 4 y en los otros 4 no tenemos nosotros oportunidad.
Dijo que con La Paz fue crítico, pero que hoy no se puede perder. Pidió al Congreso sacar la JEP antes del 7 de agosto.
Si llega Duque, pues ya dijo que acababa con la JEP. Ahí acaba con La Paz.
Lanzó críticas a quienes dijo se entregaron a la maquinaria y se refirió al expresidente Gaviria.
No hay derecho por un puesto de su hijo. Eso me parece que llegó a un nivel muy alto de irresponsabilidad.
A Pastrana le pidió que hablen.
Porque yo creo que esas inquinas se pueden quitar. Pastrana de todas maneras tuvo la audacia, siendo presidente, de proponer La Paz.
Petro explicó que cambió su idea de una constituyente porque el nuevo Congreso tiene alternativas políticas. Dijo que buscará recortar a Duque en Antioquia y aumentar la ventaja en Bogotá. En las próximas horas, Carlos Caicedo, el hombre que se enfrentó en la consulta del pasado 11 de marzo con Petro, asumirá como uno de los hombres que tratará de establecer alianzas de cara a la segunda vuelta presidencial. Información en el centro de Bogotá con Juan Carlos Mateus en Noticias Caracol.
Bueno, una frase que yo extraje de un analista de la BBC, él expresa, ¿no? Cualquier posición de izquierda o liberal ha sido reprimida violentamente por una derecha armada y muchas veces en alianza con el Estado. Mataron tanto a líderes, por eso se habla de un genocidio político de la izquierda. Petro decía en las declaraciones que no van a tener chance, si es que no es ahora, las próximas tampoco. ¿Están así el panorama?
Pues la verdad, sí considero histórico que haya llegado un candidato de izquierda a segunda vuelta. El asesinato de líderes sociales, de líderes de movimientos sociales, de restitución de tierra, es crítico, continúa. Obviamente está orquestado por intereses que están detrás, digamos, de que no se cumpla lo que se acordó en La Habana, de que no haya un cambio social. Es un genocidio no como el de la UP en los 90s, capaz, o un poco antes, sino es más soterrado un poco, digamos. No comparto lo que dice Petro tampoco, como que 4 años, de pronto dentro de 8 años vaya a seguir en el poder. Considero que si Duque llega al poder aumenta la conflictividad social, porque va en detrimento de los temas LGBTI, de las libertades, del proceso de paz. Entonces, igual, la sociedad siempre va a responder, siempre va, no sé qué va a pasar con las FARC, con los diálogos con el ELN, si se van a volver pa'l monte, qué va a pasar, como dicen aquí, qué mismo. Entonces, lo que sí es que aumenta la conflictividad y siempre va a tener unos saldos en costos de vida humana terribles.
Sí, yo creo, la verdad, yo sí veo el panorama un poco más tétrico que tú. Para mí, si Duque llega a ganar y se cumple lo que Uribe ha dicho, vamos a entrar en una dictadura. El solo hecho de tener una sola corte que va a manejar todo le va a dar total impunidad a Álvaro Uribe, lo que le va a permitir reelegirse. Para mí es más fácil una constituyente a partir de Uribe que una constituyente a partir de Petro. Eso le va a permitir reelegirse y, no sé, supongo que empezaremos una dictadura. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con la resistencia social, pero como hemos visto en el gobierno de Uribe, la resistencia social terminaba muerta, terminaba con chuzadas y pues terminaba básicamente en la cárcel. Entonces no veo esperanza realmente en que las fuerzas alternativas del pueblo logren contrarrestarlo.
Sergio.
Bueno, pues uno puede aprender de la historia muchas cosas, ¿no? Y como bien lo apuntó ahorita Julián, en la gran Carta Magna que tenemos, que fue resultado precisamente también de un proceso de paz que existió con el M-19, que se abrió el sistema político y le dio entrada a la UP y a otras fuerzas, por decirlo así, de izquierda, el MOIR, entre otras. Lo que pudimos ver es que sí, efectivamente tenemos unas élites totalmente criminales. El exterminio que se dio fue inaceptable, no hubo Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubo absolutamente nada, fue un proceso que pasó con total impunidad. El peligro es que precisamente se vuelva a dar este tipo de cuestiones. Yo confío en que tal vez las instituciones han avanzado un poco más, que en el ámbito internacional ahorita todo es un poco más visible, entonces puede ser que hayan contrapesos desde la parte internacional, pero no, tampoco sería tan fatalista como en la entrevista que le hacían a Petro. No creo que sea como ya la hundida de la diversidad política en Colombia, ¿no? Es decir, estamos en un sistema democrático y creo que algo interesante tanto del sistema en términos generales democrático de países como Costa Rica, Chile, Colombia, México, es que gozan de una relativamente buena calidad de la democracia y no, tampoco están fatalistas.
No están así. Bueno, vamos a ver el segundo video, unas declaraciones, me parece que es de Fajardo, un poco respecto a lo que se plantea hacer.
Con más información, ni con Petro ni con Duque. Esto es lo que Sergio Fajardo afirmó durante toda la campaña. El candidato asegura que ahora se estudiará con la Coalición Colombia cuál será el camino que se debe tomar. Lina Sandoval nos cuenta precisamente porque acabamos de hablar con el candidato y tiene los detalles.
¿Qué tal? Cordial saludo. Precisamente Sergio Fajardo señaló que esta será una decisión difícil por estas declaraciones en las que él ha asegurado que no estaba ni con Petro ni con Duque. La decisión se tomará en conjunto con los integrantes de la Coalición Colombia, que recordemos, pues está conformada por el Polo Democrático, la Alianza Verde y el Movimiento de Fajardo Compromiso Ciudadano.
Y yo llevo diciendo todo este tiempo que ni Duque ni Petro. Entonces eso es lo que yo he dicho. Pero estamos en una coalición, yo soy el candidato de la coalición, así nos presentamos el 20 de diciembre, pues ahí esa responsabilidad. Tendremos las discusiones que tengamos que tener. Claudia López, Jorge Robledo, Antanas Mockus y yo, cada quien va a hablar en su espacio y nos tenemos que sentar a discutir sobre cómo nos vamos a presentar al país. Es una decisión seria, porque representamos un trabajo, un esfuerzo que hemos hecho y lo tenemos que hacer visible y tangible a la comunidad, a Colombia, que hay que cuidar mucho porque aquí hay muchas cosas en riesgo desde mi perspectiva.
La siguiente decisión también, pues, para la coalición Colombia es definir si se mantendrían y, de ser así, se irían también a las elecciones locales que se avecinan en este 2019.
Si somos capaces de mantenernos unidos después de todo el esfuerzo que hicimos, son las elecciones del 2019. Esas elecciones empezaron ya. Se termina la elección presidencial e inmediatamente estamos en elecciones locales y regionales. Y nosotros tenemos que ser una voz muy potente, pero va a depender de nuestra capacidad para tomar decisiones.
Bueno, respecto a las declaraciones, ¿qué rol van a jugar los de ganar Petro o Duque, los demás partidos, ¿no? Que precisamente entraron en la lid? ¿Va a ser una fuerza política, como decían, para las seccionales? No sé qué papel van a jugar, no sé qué relación ustedes pueden hacer acerca de aquello.
Pues la verdad, yo creo que en este momento en Colombia hablar de disciplina de partido es muy difícil, muy, muy difícil. Hemos visto cómo, creo que tengo entendido que Colombia es el bipartidismo más antiguo de América Latina, del Frente Nacional. Estábamos en estas elecciones, creo que eso se está rompiendo bastante. Uh-huh. Pero por ejemplo, partidos como Cambio Radical, que es como que todo lo peor en términos de clientelismo, corrupción y demás, puede tener mucho más fuerza que el Partido Liberal, el Partido Conservador, en términos de curules, en términos de apoyo popular. El Partido Liberal, vimos que fue pésima la campaña a favor de la calle. Gaviria, no sabemos a qué está jugando. Entonces creo que los partidos tradicionales dejan mucho que decir en cuanto a las elecciones provinciales. Más bien creo que están más en la lógica de ganar algunos puestos, algunos favores, pero no le tengo mucha fe, la verdad, a los contrapesos que pueden jugar los partidos.
Sí, yo apoyo a Julián. Yo creo que ahorita las coaliciones o los acuerdos programáticos que se están realizando son en busca de puestos, en busca de mermelada, en busca del cómo voy yo, y eso no le va a beneficiar en nada al país. Yo creo que las fuerzas alternativas que tenían fuerza o que uno como colombiano respaldaba y decía sí, quizá pueden hacer algo diferente, están mostrando que la mayoría se están aliando con Duque de una u otra forma. Y en caso de que gane Petro, pues no creo que haya ningún problema de irse en contra de ellos por haberse aliado en su contra, pero el hecho de que gane Duque sí va a disminuir el poder de todos los que le están haciendo contra.
Bueno, y además de lo que han acabado de mencionar, pues, mis queridos colegas, otra cuestión que se puede ver básicamente es una posición estratégica de Fajardo, ¿no? En donde quiere apostarle a las seccionales, dada la gran votación que tuvo en Bogotá, 1 millón de votos en Bogotá, claro. Es una cuestión impresionante, ganar en la capital es un trabajo laureable, y pues bueno, es una postura de ni con Dios ni con el diablo. Entonces, si llega a quedar A o llega a quedar B, yo voté en blanco, muchachos, yo no sé, es decir, ustedes arréglense, pero desde lo seccional podemos hacer cosas. Entonces creo que es una estrategia sumamente política que tal vez discutieron internamente con Antanas, con Claudia, con Clara, que digo, y con el Polo, con toda la ala de Polo. Puede ser algo así, creo yo.
Ok. Y bueno, ya finalizando esta pequeña entrevista, pues quiero invitarles a que hagan un análisis, se podría decir macro, ¿no?, acerca de ¿cómo debería tal vez pensar el voto los colombianos, tanto allá como acá en Ecuador, respecto a lo que hemos analizado aquí?
Bueno, yo, pues, mi análisis más bien iría en torno a pensar, más que salirnos de los candidatos y de ese personalismo, y pensar más bien como un proyecto de país, ¿no? El proceso de transición, las apuestas que se están haciendo hasta este momento, lograr que, no sé, la guerrilla más antigua de Latinoamérica esté apostando en otro tipo de cosas, salirnos del tema de que si eso no, no sé, mi candidato, que si pasó o no, es pensarse el tipo de país que se quiere y también de forma regional, ¿no? En qué momento está Latinoamérica, las elecciones de México, lo que está pasando en Brasil, en Argentina, sería un respiro también para esos procesos regionales que Colombia dé ese giro a la izquierda que muchos países han dado, y bueno, hay elecciones, aprendizajes de esos giros aquí mismo en Ecuador, no sé si tanto a la izquierda, más progre, qué sé yo, pero siempre es bueno el cambio, siempre es bueno el cambio, y pensaría más en un proyecto de país, más que si mi candidato me dice que haga esto o aquello, es pensar un poco a qué se le está apostando y cuáles serían las implicaciones del otro candidato, sería eso.
Sí, yo creo que es ese personalismo el que nos afecta, o sea, el hecho de pensar que yo no voto por Petro porque es guerrillero, yo voto por Duque porque es el que dijo Uribe. Yo creo que hay que dejar eso y empezar a mirar un poquito más qué proponen. Si uno como colombiano realmente hiciera un análisis de las propuestas y sopesara la realidad que tenemos, al menos pensaría en qué papel tiene cada uno en mantener la paz y en conseguir la paz que aún nos falta, y creo que ese es el principal punto que debemos tener en cuenta. ¿Cuántas personas del campo ya no están siendo reclutadas para irse a pelear contra los mismos colombianos? ¿Cuántos exguerrilleros están ahorita con cultivos legales, con negocios legales, están tratando de apostarle a la legalidad y al país? Y el hecho de que yo como colombiano que no viví la guerra, ¿por qué tengo que hacer que otros vuelvan a vivirla cuando no debería ser así?
Bueno, en mi opinión, aunque si bien se está dando un desencantamiento de los populismos y del personalismo izquierdista que se dio en la región, en América Latina, pensando, pues también hay que ver, digamos, escenarios de los vecinos, como por ejemplo México con López Obrador, ahorita Colombia con Petro, y es precisamente como también cómo la ciudadanía y cómo una especie de conciencia social puede generar un gran aporte. Y es algo muy sencillo, más que pensar en una persona, en un contenido de lo que es la persona y que personifica, es ver el contenido programático. Es precisamente sentarse a analizar qué es lo que va a hacer si sube al gobierno y pensar, precisamente como siempre lo he pensado, yo soy un total defensor de las instituciones, de lo que va a pasar con las instituciones, de qué puede suceder en un escenario si sube X o Y, con la rama judicial, con la legislatura, con todo el aparato estatal colombiano. Entonces creo que es un momento precisamente de pensarnos qué es lo que queremos como proyecto de país y hacia dónde queremos caminar.
Bueno, eso ha sido todo. Estaremos atentos respecto a las elecciones del 17 de junio, me parece que se celebran, ¿no? Uh-huh. Y pues armaremos otra mesa de diálogo igualmente para analizar los resultados y las primeras acciones del gobierno que se están tomando, que va a ser muy interesante. Bueno, antes de despedirnos, recordar a la gente que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y YouTube como Flaxo Radio, y también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente pueden escucharnos las 24 horas del día en vivo y a nivel mundial a través de www.flaxoradio.es. Mi nombre es Gio Córdoba, un agradecimiento a Esteban Coloma en controles, e igualmente un saludo a todo el equipo de producción de Flaxo Radio. Hasta luego.